cada vez vamos puliendo más. La defensa le damos mucha importancia, creo que es un punto clave para cualquier equipo, así que obviamente que la parte defensiva es súper clave para nosotros, súper importante. Gracias por estar apoyándonos siempre, siempre se siente el cariño y es muy lindo. Felices de poder llevarnos la medalla de oro, así que nada, muchas gracias.
Allí estaba, Juana Castelaro, entonces la leoncita, jugadora de River, digo, bonaerense, pero toda la vida jugó para River, motivo de orgullo del señor Walter.
Claro, Talavera. Me imagino, Talavera, claro.
Usted que está en todo, ¿se puede anunciar el invitado antes de que haya llegado?
¿Quién es el invitado?
Tenemos invitado a la segunda hora,
obvio.
Le dije nada.
Sí, sí, sí.
Después
me parece que está llegando, me avisó usted, que está llegando.
Lo está viendo, el subsecretario de Deportes de la Ciudad de La Plata.
Gran jugador de básquet. Por Dios, cuando era chiquito yo lo iba a ver.
Un gran tirador.
Con Alegretti.
Un gran tirador, pero lo que pasa es que miraba.
Burro Cribaro.
Miraba poco el aro.
¿En serio? O sea,
tiraba muy bien, pero tiraba poquito. Entonces, medio rara la cuestión. Igual tuvo otros rubros más destacados que jugador. Que jugador fue muy bueno encima.
Ángel Ismael.
Un minuto, nos pasamos de las 8. Perdón, Perlita Damuri va a estar en las noticias. El trabajo de Julián Pilati para el servicio informativo. Meli Biarret en la puesta en el aire. A la vuelta, segunda hora de Instinto Mateo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8:01. El cielo está despejado, la temperatura es de 6 grados 4 décimas, hay sensación térmica de 4 grados 5 y la humedad 60%. El gobierno dice que el escándalo de los audios sobre las presuntas coimas es una maniobra política. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, intentó despegar al presidente de las grabaciones del extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Españolo, sobre el presunto pedido de coimas. Desligó a Milei y a su hermana Karina del hecho y aseguró que se trata de un intento de destruir la credibilidad que tiene el gobierno en la gente. Kicillof aseguró que seguirá trabajando para que se desarrolle el interior de la provincia. Fue en el marco del recorrido de los avances de las obras del plan hídrico y de restauración del Hospital Pena de Bahía Blanca. Durante esa visita, el gobernador se diferenció del gobierno nacional y sostuvo que estas obras son el resultado de la gestión y del compromiso asumido.
Esto es resultado de gestión. Las diferencias son muy claras. Por eso decimos que esta elección es muy importante. Estamos con un problema. Por ejemplo, las obras de Bahía requieren recursos que también son de obra pública. Tenemos que administrar una situación complicada porque el gobierno nacional nos debe 12 billones, o sea, 12 millones de millones de compromisos incumplidos, leyes que no paga, convenios que no cumple. Yo vine a hablar de lo que estoy haciendo y no vine a confrontarlo. Es un compromiso que tenemos y es importante para Bahía y no podemos darle la espalda porque ustedes el problema lo tienen, porque es en lo que creemos, no es a cambio del voto, es por lo que creemos. Queremos que se desarrolle el interior de la provincia. ¿Cómo no van a tener la infraestructura que necesitan?
Los médicos bonaerenses aceptaron el aumento salarial en las paritarias provinciales. El gremio que nuclea a los médicos de los hospitales provinciales aceptó la suba de 5% en dos tramos. El acuerdo establece un aumento del 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, tal como ya se estableció con estatales y docentes. Además, se incluyó una cláusula de revisión en septiembre y la reapertura de las negociaciones en octubre. ABSA invertirá cerca de 3 millones de pesos en la ampliación de acueductos en la región de Bahía Blanca. El proyecto contempla la renovación de la antigua cañería que abastece de agua a la localidad General Sarri. La ampliación se extenderá desde la ruta Nacional 3 hasta el ingreso por las calles Joaquín B. González y Zapala, donde se construirá una cámara y se instalará una nueva tubería que llegará a la cisterna principal. En la capital de la provincia de Buenos Aires, una jornada de domingo que promete tener cielo despejado, mucho sol, también notable ascenso de la temperatura. Esperamos para hoy una máxima de 17 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 8 de la mañana en La Plata, el cielo está despejado. La temperatura es de 6 grados 4 décimas, hay sensación térmica de 4 grados 5 y la humedad 60%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Aún como entrenadores,
siempre hay que estar dispuesto mucho más a escuchar que a hablar.
Daniel Orsanich.
Instinto Amateur.
Los otros deportes.
Minutos pasaron de las 8 de la mañana en la República Argentina y no le dirán despiértate, nena, a Perla D'Amuri, está recontra despierta, ¿eh? Y a vos tampoco, Meli, de vos estoy seguro. No, teníamos duda de la llegada de la bicicleta a la madrugada, pero no, bien. Venía como medio en dos ruedas porque es la más deportista del programa. El señor Ángel Ismael Cerizola, subsecretario de Deportes de La Plata en los estudios de Radio Provincia. ¿Cómo andás, Pichi? Buen día.
Buen día, muy bien.
¿Vos venís bien? ¿Estás despierto también? Sí,
sí, muy bien.
¿Vos perfecto. ¿Sos de arrancar tempranito?
Deportista,
siempre.
Pichi.
No hay vuelta.
Toda mi vida para entrenar, para trabajar, para todo. Y bueno, lo que nos pasa a muchos, que superamos cierta edad,
sí,
que ocurra lo que ocurre el día anterior, a las 6 de la mañana arriba. Está así bien. Que un gusto de estar con ustedes en este programa que escucho, que sigo. Y que es tan importante para la provincia, para la ciudad y para el país, porque es el apoyo al deporte que normalmente no tienen este tipo de espacios.
El señor Gonzalo del Rivero estaba preocupado. Arranco con lo personal, así después nos metemos de lleno en lo estrictamente que tenemos que hablar. Digo. Estaba preocupado. ¿Mate o café?
Mate.
Mira, yo pensaba café, Pichi, ¿eh?
No, arranca el día, arranca con mate.
Y termina el día con mate.
Y termina con mate. Sí. Está bien. Lo que sí sabemos es que no sos un funcionario de escritorio, con lo cual efectivamente el mate te tiene que ir acompañando en la recorrida.
O sea, sí, y aparte está como de moda. Ahora ves todo el mundo con el mate, con el ternito, y arrancan.
Es verdad.
Yo no soy de esa, soy más estructurado. Y el mate en la oficina, en mi casa y en la radio acá, que un gran mate me están dando.
Sí, bueno, eso se te cargó de lo que tenés dentro un rato cuando te dentro
y amargo, ¿eh? Sí. Amargo.
No es amargo, tiene edulcorante, tiene edulcorante.
Sí, ya sé, por eso amargo me gusta a mí, pero bueno.
Claro, bueno, ya le sacamos
el edulcorante.
Este está flojito de papel.
Sí, bueno.
Sí, Pichi.
Un poco del rugby ese, ¿eh?
Sí.
Y medio,
puede ser.
Bueno, vos vas al rugby también.
Sí,
vos
a morir.
Vos sos de La Plata rugby como yo.
No. Yo voy al rugby.
Claro, no, él no es de un equipo.
No.
Pero... No,
mi hija jugó en La Plata rugby.
Claro, por eso te pongo Sole.
Ahora no está jugando Sole. Sole Cerizola, jugadora de La Plata rugby, no está en actividad.
Está vinculado al club con distintas actividades, pero no.
Lindo movimiento hizo La Plata Rugby en su momento con el rugby femenino, sobre todo en un club que trataba de mantener ciertas tradiciones. Nunca es gratis, ese a veces genera algunas rispideces, pero también es una de las instituciones de la República Argentina que no lo dudó en el momento de poner al rugby femenino en un primer plano.
Lo que pasa es que ya tal vez entrando en la ciudad... Nosotros pusimos un eslogan que es La Plata capital del deporte hace muy poco tiempo. Y la verdad que somos la capital del deporte, porque hablamos de rugby, ¿no? Y aprovechamos que está el topito. Nosotros tenemos 3 equipos en el
top 12.
El femenino, lo que dijiste vos, la premix con un gran trabajo de Albatros, con apoyo desde la municipalidad, inclusive desde la provincia, en distintas acciones, poniendo el traslado para los chicos. Los Tilos, que está creciendo de una manera muy importante. San Luis, que ya sabemos, y Universitario, que se está queriendo de a poquito meter dentro de ese grupo. Entonces,
no solamente el rugby con esto que te digo y como vos bien dijiste de gestión, porque los recorro y voy a todos los clásicos que puedo. Bueno, tuvimos la despedida de Crevi, un gran deportista de nuestra ciudad, que si bien fue de San Luis, es una fiesta del rugby en general. Bueno, lo que es el hockey,
claro.
Y si querés, vamos a la mayor pasión que tenemos nosotros, que es el fútbol. Tenemos dos equipos de la ciudad en primera división, una liga amateur platense que explota con la cantidad de chicos que hay. El básquet ya sabemos, ¿no? A través de Gimnasia como estandarte histórico y ahora desarrollándose con Unión Vecinal, Atenas, Estudiantes de La Plata. Bueno, el último campeón de la ciudad de La Plata es Reconquista, un club de barrio,
sí.
Si los hay. Uh-huh. Y si querés seguimos, natación, dale. Bueno, ustedes me pueden ayudar también porque natación, canotaje, hay un chico, Juan Sebastián Perret, de karting, que corre en la categoría de 14 a 18 años, va invicto. Bueno, motociclismo, beach volley, bueno, beach.
Todo, sí.
Es decir, hay un montón de actividades. Chicas que juegan en la selección de los murciélagos, chicos,
sí.
Golbal.
Ya bueno, nace, ¿no?
Ya nace.
Sí, sí. Me quedaba pensando en eso que marcabas, porque por ahí arrancamos del rugby y del centro y lo más tradicional o lo más histórico de La Plata, pero también lo que fue un ampliar las fronteras, digo, de un montón de instituciones que no aparecen tan tradicionales en su nombre, pero que todas de ellas, con diferentes realidades y con diferentes situaciones, se van sumando en los deportes que pueden, en los deportes a los que llegan, pero una vez que llegan en esos, lo que empiezan a pensar también es la cuestión institucional, digo, no quedarse solo en que en mi barrio tengo X cantidad de pibe que, o pibitos que juegan al fútbol, sumo fútbol femenino, pero después de que eso, digo, me pongo a hacer un gimnasio con techo, así tengo deportes en invierno, digo, hay una amplitud que incluso es difícil de pensar en las dimensiones. Uno habla, provincia de Buenos Aires, habla La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, La Plata, y en otro lugar del mundo sería, en otro lugar de la Argentina, sería una provincia completa con ese esquema deportivo. Y acá es en ciudades y sus aledaños.
Claro. Y aparte con más de 1 millón de habitantes, claro. con sus aledaños, ¿no? Entonces, bien. Ahí entramos un poquitito a lo que tiene que ver con la gestión. La verdad es que yo estoy muy respaldado. Hay un equipo de trabajo en la Municipalidad de La Plata que es increíble. Es decir, hay una cabeza que se llama Julio Alac, al cual yo no lo conocía en la gestión, lógicamente que no,
sí.
Lo conozco desde...
Dos veces intendente de la ciudad, claro,
aparte,
uno conoce, ¿no?
Aparte, su trabajo en Nación, cuando estuvo la intervención de la Confederación Argentina, él fue una persona muy importante para que eso se ordene. Entonces, lógicamente lo conocía, pero no lo conocía tan directo en cuanto a la gestión. Y hay un equipo de trabajo que... Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo, porque, bueno, a través del deporte mamamos eso. Y hay un equipo bárbaro, es decir, es increíble. Y políticamente me encuentro con una persona que no para. Es decir, nuestro equipo en líneas generales somos todos, pero bueno, hay cabezas como es la de Julio Alac, Nano Cara, quien yo represento, o Marcelo Galán, que es el presidente del Consejo de la Ciudad de La Plata, el cual es presidente del club universitario, deportista, y un equipo de trabajo en el deporte que yo no lo vi nunca. Es decir, ojalá podamos demostrar la experiencia que tenemos dentro del deporte, en los clubes, con los deportistas, en la gestión. Pero la tenés, está Mónica como responsable de instituciones deportivas, presidenta del Club Iris,
claro.
Rocío Martínez, directora de clubes, que viene de club, viene de Gimnasia y Grima La Plata y toda una trayectoria a través de las instituciones deportivas. Leandro Tarabini como director de deportes, jugador de fútbol.
Sí. Vicepresidente
de la Liga Amateur Platense. Sí, bueno, en el caso mío, yo como subsecretario. Y todo un equipo de trabajo atrás, de gente de muchos años, que hemos conformado, que estamos conformados, no hemos, porque esto no se para, yo creo que no alcanzan con 4 años de gestión, no tengo ningún lugar a duda, por todo lo que uno ha encontrado. Es decir, hemos encontrado una ciudad sin apoyo hacia el deporte.
Claro.
Los discursos de lo que no hizo el anterior, viste, es trillado, pero muchas veces hay que marcarlo, porque encontramos en el deporte, te puedo asegurar, detonado, sin orden, sin organización.
Yo arranqué el programa hablando de eso, hay un orden, hay una discusión pública, muchas veces se la relaciona a los procesos eleccionarios, pero no es solo eso, cuando uno habla de estas cuestiones tiene que hablar de políticas que perduren en el tiempo. Lógicamente que tiene que tratar de que sean políticas adecuadas, porque uno también puede establecer una política equivocada, darse cuenta y corregir. Eso no debería ser un karma para nadie, mucho menos en el orden institucional. Pero la pregunta que hoy se está haciendo la República Argentina en ese espectro específico del deporte es que no sabemos a dónde vamos. Y es un signo de preocupación, porque alguno te va a decir, no, sí, estamos yendo al abismo y no nos frenamos. Bueno, no, pará. No todos de la misma manera, y la mayoría cuando ve el abismo se detiene, no se tira de cabeza. En esto también quiero ser claro y contundente. Pero no quiero que avancemos mucho más en esto porque tenemos toda la hora para charlarlo y me parece que podemos arrancar de ahí, pero también hay que hablar de un montón de cosas puntuales. Y en este momento, Meli, lo que sí es queremos presentar a un joven deportista, es de Tandil él. Sé que está escuchando la familia y me parece que esto de alguna manera también es parte del trabajo que se hace, es parte del trabajo que hiciste no hace muchos días atrás vos, Pichi, reuniendo a los deportistas jóvenes con proyección de La Plata, pero también a su entorno cercano, al vínculo directo, para que entiendan las dificultades y las alegrías que puede venir del alto rendimiento, pero que no es un camino llano, que no es un camino sin altas y bajas. Y me parece que en los 4 o 5 tópicos que eligió la Subsecretaría de Deportes para tratar con esos deportistas jóvenes, hay muchas cosas muy interesantes. Pero nos vamos a Tandil. Él, te diría que arrancó al alto rendimiento hace nada, y lo bueno es que lo cuente el propio tandilense.
Hola, buen día. Soy Francisco Moreno, de la ciudad de Tandil, y practico natación paralímpica, categoría S13. Yo tengo 16 años, nado en el natatorio de Unión y Progreso, acá en Tandil, y mi trayectoria empezó como una actividad de física, tras no poder hacer ningún otro deporte. Tuve mi participación en los Juegos Bonaerenses del año pasado, en los cuales saqué medalla de oro en los 25 metros de mi categoría, estilo libre. La verdad que en ese día descubrí que me gustaba competir, más que entretenimiento podía ser algo competitivo, y desde ahí en el club me dieron oportunidades para competir. Empecé a entrenar con Marcelo Norato. A todo esto me estaba entrenando Abigail y Nicolás, del mismo natatorio, pero del pre-equipo. Bueno, y ahora estoy federado con Marcelo Norato y haciendo concentraciones en el CENAR con la FADIC. Tuve en marzo, el 5 de marzo, mi primera competencia, que sería el Open Internacional de Natación Paralímpica, en el cual me fue bastante bien, y hace unos meses tuve el segundo Open, en el cual salí medalla de oro en las 4 carreras que corrí. Tras ver esto, Edith Arraspide, que es la coordinadora de la selección, me empezó a convocar como primera instancia del 16 al 19 de julio. Y ahora este mes tengo del 13 al 16 la segunda concentración con el Senado. Un saludo para Instinto Amateur.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Culto al deporte.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital. Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Conseguí fideos Knorr por 500 gramos a 799 pesos y galletitas Oreo por 3 unidades de 118 gramos a 2.489 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 25 de agosto o hasta agotar stock.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El TC cierra su etapa regular y vos lo vivís por Radio Provincia. Domingo 24 de agosto, desde las 11, estamos desde el Autódromo Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. Tomás Molina, Rodrigo Bouvet, Sergio Forni y el gran equipo de motores 1270 te cuentan lo mejor del automovilismo en una jornada emocionante. Sentí todo el turismo carretera en la recta final de la etapa regular con motores 1270 en vivo desde el Gálvez. El automovilismo suena en provincia. Cada vez mejor. Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Temporada 2025. Donde empieza la leyenda.
Mañana nos quedan 47 minutos de Instinto Amateur de esta jornada de domingo 24 de agosto de 2025. Se nos está yendo agosto, pero el domingo que viene todavía es agosto. No lo vamos a poder hacer. Nos acompaña Ángel Cerisola, el subsecretario de Deportes de La Plata. Arrancamos hablando de algo general, pero te marcaba, Pichi, que en el principio del programa tratábamos de plantear con Gonza de cuál es la discusión del deporte hoy en día en la República Argentina. Desde ya que hay distintos estamentos, nosotros hablamos en el estamento básico, que es donde hay una participación, y tendría que haber o no un esquema, porque algunos te dicen no hay que meterse, hay que dejar que sea y que solo sea lo que se puede bancar solo. Lo que se practique. Digo, ¿hay una discusión pública en tres segmentos, podemos decir, nación, provincia y, en este caso, municipio de La Plata, de cuál es el norte del deporte?
Yo creo que hay una discusión. Creo que dentro de esta discusión, hoy en día, nación no está, claramente. Al menos lo que percibo yo, es decir, nosotros como Subsecretaría de Deportes, estamos articulando con la Subsecretaría de Deporte de la Provincia de Buenos Aires y no así con Nación, pero lo que nos llama poderosamente la atención es que pongan por delante una bandería política, es decir, para el deporte. Es decir, nosotros somos la capital de la provincia. La provincia de Buenos Aires es una de las provincias más importantes, no hay duda, o la más importante. Y me parece que tendríamos que articular, más allá de las diferencias en cuanto a la gestión. Entonces, eso es preocupante. Es decir, tenemos un norte. Nosotros desde la ciudad de La Plata, lo que nos pasa es lo siguiente. Hay cosas que hemos vivido y que conocemos. Y hay otra que no las conocemos. Uh-huh. Entonces acudimos a la gente que conoce. Y no importa la bandería política que tenga. Porque yo no sé si el chico que hace canotaje o el profe que le enseña, que representa a nuestro país, qué bandería política tiene. Pero nos juntamos y le preguntamos, che, ¿qué podemos hacer? Y vengo con el tema del canotaje para poner un ejemplo. No hay una cancha para poder hacer canotaje a nivel nacional. No hay una sola cancha.
No hay.
Bien, viene el profe y me dice, mira, Pichi, hay un acueducto en el Parque Ecológico, creo que es, no me acuerdo si es el Caravana o algo así, que se puede hacer una cancha natural. Propone el proyecto, lo tenemos arriba de la mesa y se va a evaluar para poder hacer 1.200 metros para que haya una pista oficial o reglamentaria.
Claro.
Después salta el otro. ¿Y qué tiene que ver el canotaje con la ciudad de La Plata? Bueno, está bien, pero siempre siempre estamos viendo, ¿viste? Yo sé, a la vuelta de mi casa hay un cráter, no hay un pozo. Pero yo no puedo ser necio de ver el mejoramiento que tiene la ciudad de La Plata.
Claro.
Y yo, mi realidad es que yo quiero que me arreglen ese pozo. Y es lógico y es entendible. Por eso digo que muchas veces una gestión no te alcanza. Yo no tengo duda que la ciudad, en todo sentido, se está poniendo en orden. Hay un proyecto, yo lo escuché a Reza, el secretario de Obras Públicas, que hay un proyecto a 60 años. Y bueno, alguien lo tiene que poner, nosotros no lo vamos a ver, pero alguien tiene que proyectar la ciudad como se está proyectando. No es que se hace la Plaza San Martín porque se le ocurrió a LAC porque tenía ganas o porque enfrente estaba el gobernador. No, hay un proyecto integral, se va a los barrios. Yo participo de las juntas comunales y se escucha a la gente. Y los proyectos se modifican. Es decir, vos vas con un proyecto y le contás. Decís, no, pará, que acá falta, por darte un ejemplo, una cancha de básquet. Bueno, pongámosla. Y los vecinos te plantean el tema de la cloaca, el tema del agua, muchas necesidades, porque ha habido una desidia tan grande. El polideportivo de Los Hornos, no me quiero meter en algunas cuestiones que no las conozco con profundidad, pero el polideportivo de Los Hornos lo inauguró Bruera hace 12 o 13 años. Nunca se le hizo nada.
Nada.
Lo estamos reinaugurando ya. Hoy, en este momento, hay un torneo regional de golbol. Golbol es una disciplina para chicos ciegos, con arcos de fútbol, una disciplina hermosa. Hay un regional ahí y lo estamos reinaugurando prontamente. Con todo, no había agua, no había baño, no había vestuario. Un desastre. Es decir, donde era... Entonces, cuando uno dice, bueno, nosotros lo que hicimos es curso para dirigentes, escuchar a los dirigentes. Curso para entrenadores de la mayor actividad que hay, que es el fútbol, escucharlos. Llamamos a todos los deportistas que nosotros becamos o subsidiamos. Recibimos con 8 deportistas becados o subsidiados, proyectamos 100 a fin de año, estamos por 67.
¿8 a 100?
Sí. Pero estos son datos duros.
Sí.
No es que está... proyectamos 100, hoy tenemos 67. Entonces, también, volviendo al pozo...
Eso ya es el 1000%. Yo digo,
está bien, Ale, pero pará. Volviendo al que te decía yo del pozo de mi casa, va a haber alguien que va a decir, pero somos 1.000.000 de habitantes y le dan 100.000 pesos a 67 o un subsidio de 1.000.000 de pesos a tal cantidad.
Sí,
es verdad que no alcanza. Es verdad, nunca va a alcanzar. Pero bueno, tenemos un rumbo. Escuchamos a los chicos. Chicos... el 9 de julio hicimos una convocatoria para estos 67 chicos, donde se los orientó a través de cómo manejarse con la prensa, con las redes sociales. Hubo un trabajo con la Universidad Nacional de La Plata en el área de extensión de económicas que fue brillante, que son mesas redondas a ver cómo veían ellos el deporte, y nos dieron una devolución extraordinaria, que es oro en polvo. y cerramos, sí, disculpame, cerramos con los padres que lo venían a buscar, la presión que ejercen los padres hacia los chicos, las frustraciones de los chicos, porque son muy exigentes, se les exige mucho, y en qué deriva esas frustraciones.
Eso te iba a decir, Pichi, vos fíjate que la cantidad de años que yo llevo muchas veces discutiendo sobre esta temática, o Gonzalo, o el Topo, o Dani Gamayo, o Armando de Godencia, qué sé yo, te puedo nombrar 200 periodistas, Luis Rivera, Fer Pujol, no sé, te puedo nombrar 50, 60 periodistas de La Plata hablando de esto. Yo nunca había escuchado decir con tanta claridad que la frustración deportiva, sobre todo aquel que está en la exigencia del alto rendimiento, es una de las puertas entradas a las adicciones. No lo había escuchado decir nunca con tanta claridad. Yo en ese momento, digo, que uno puede decir comparte o no comparte parte de la discusión, ver el rostro de los jóvenes deportistas y ver el rostro de sus allegados, sus familiares directos sobre esa discusión, eran todos los ojos bien abiertos, como diciendo, acá hay algo, digo, no es enseñanza común, digo, es una enseñanza que parte de conocimiento aplicado.
Y aparte, tratamos de que esa sea la semillita que transporten los chicos y los padres al resto. Es decir, no podemos hacer una convocatoria, claro, de 100.000 personas, pero es una semillita de los referentes de cada una de las disciplinas para que lo replican hacia el resto. Y esa jornada, que fue la del 9 de julio, nos deja una enseñanza muy grande porque nos plantean tres ejes que se repitieron con frecuencia. La necesidad de mejora, de mejorar la comunicación entre los actores deportivos, la importancia de generar espacios de participación y escucha activa como el vivido durante esa jornada. Entonces te lo dejan como que coinciden en esas cosas, y el pedido de mayor visibilización del deporte amateur, de alto rendimiento juvenil, que es lo que hacen ustedes. Entonces tomamos esos tres ejes y empezamos a trabajar sobre ellos. O sea, a partir de ahí, es escuchando, uno analiza y lleva adelante la gestión que tengamos de acá en adelante. Hoy son 2 años y ojalá se pueda repetir, porque no va a alcanzar con esto, no va a alcanzar con Reza, porque se proyecta 60 años volviendo a obras, ¿no? No va a alcanzar con Galán, es decir, va a alcanzar con dejar una enseñanza, dejar un camino, y el que venga que lo continúe, se llame como se llame, pero que no lo destruyan. Nosotros,
me suena fundacional, cuando se pensó esta ciudad, bien marcás lo de capital del deporte, pero esta es una ciudad que debe ser de las pocas de la República Argentina que fue pensada, se pensó para los 100 años que seguían. Después, lógicamente, las ciudades crecen, tienen sus ritmos y tienen sus cambios, pero por lo menos se pensó de esa manera.
Y bueno, y es el camino. Ahora yo creo que se ha retomado ese camino, se lo ve, sí, lógicamente que se ve reflejado, y necesitamos que se refleje más, pero se necesita tiempo. Y nosotros, volviendo al tema de los deportistas, hemos reglamentado. Lo primero que hicimos fue reglamentar. Es decir, hay un reglamento, sí, que vos como deportista con proyección o de alto rendimiento a través de tu federación o asociación te proponen, se ve el currículum de cada deportista y se le otorga la beca o el subsidio. Se llame como se llame. Mm. Si se llama Milei, se le da el igual. Y si se llama Macri o Alag o Cerisola, se le da porque reúnen las condiciones. No es más por amiguismo. Era por amiguismo, ahora no es más por amiguismo. Hay un reglamento y la persona que viene se le otorga y se le ayuda y se le apoya. Villar, fuimos a un Panamericano. Sí. Ahora, hace muy poco, del Club de Billar de la Ciudad de La Plata. Bueno, tiene el apoyo porque va a representar a nuestra ciudad y a nuestro país. Entonces, la gente ve el fútbol, la Liga Amateur Platense tiene la copa de este torneo, es Ciudad de La Plata. La Liga de Básquet tuvo Ciudad de La Plata. U13, que salió campeón, sí, apoyo de la Muni. El rugby, apoyo. Cuando vinieron el Test Match, se hizo un evento con todos los clubes, vinieron 1.500 chicos de afuera. Apoyo de la Muni. El hockey, apoyo. Pero hay nosotros, todos los becados y subsidiados, no son de esas disciplinas deportivas.
Claro.
Entonces, que vos me digas que tenemos una chica en la selección argentina de fútbol para ciego, y hay que apoyarla, claro que hay que apoyarla. Y así con un montón de deportistas y de chicos. Y luego el trabajo que ustedes remarcan permanentemente, que es el trabajo de los clubes. El trabajo de los clubes es increíble, es inédito.
A ver, un problema de la comunicación es que solo ve la punta del iceberg. Efectivamente, parte de lo que no se discute es que el corpus de lo que uno ve, que muchas veces, y lo planteábamos en el principio del programa, es el resultado, es la consecuencia de bases sólidas y de laburo. Para las bases sólidas tenés que pensar desde todo, tenés que pensar desde la formación, arrancando por la planificación, a la formación, a incluso capacidades que pueden ser más de carácter individual que generales. Pero después tenés que pensar que la estructura se banque eso, digo, que efectivamente vos digas, estos tipos, estas chicas, estos chicos, estos deportistas quizás ya formados, tienen que poder salir a competir. Y en eso, perdón si te cambio rápido de tema, pero hay tantas cosas para hablar, creo que te lo marqué en el momento que me llegaron los números de inscripción a los Juegos Bonaerenses de esta edición de 2025, que todos nos quedamos mirando el crecimiento del número, que está bien que lo hagamos porque, repito, es la punta del iceberg, pero yo te marqué el crecimiento cualitativo de La Plata, que fue el más grande de los 135 municipios. No fue solo el crecimiento numérico, sino la implicancia en cantidad de disciplinas que puede representar, en cantidad de también deportistas y personas que van a competir en los espectros culturales. Parte del laburo.
Y eso es gestión. Entonces nosotros recibimos con 7.000 inscriptos y cerramos este año con 15.000, superando los 15.000 inscriptos. Duplicamos, más de duplicarlo. Es gestión, es equipo, es trabajo. No es esperar sentadito a que se inscriban, es irlos a buscar, es claro. Decirles, ofrecer. Lo mismo en inclusión, lo mismo en tercera edad, que pertenece a desarrollo social. Es un trabajo de equipo. Y eso es lo que nos marca nuestro intendente. Es decir, no se queden, vayan. Como nos pasa. Son cosas que me han pasado a mí, sí. Y que me enorgullecen como ciudadano. El otro día con la lluvia torrencial, sí. Nosotros tenemos la oficina en la República de los Niños, a 2 cuadras de la República de los Niños, una persona como ustedes, con una pala. Un ciudadano. Me bajo, lluvia, los dos con gorrito. ¿Qué le pasa? No, tengo este problema. ¿Y hizo el reclamo? Dice, sí, lo hice hace 4 años, 3 años, y ahora no. Pero, ¿por qué no lo hace? Y lo que pasa es que, no sé, llamé a la delegada de GONET, Jessica, a las 2 horas me suena el teléfono. Teléfono desconocido, yo lo atiendo lógicamente por mi función. ¿Cómo te va? Soy Alejandro Tuminello, que era la persona, por supone. Te quiero agradecer porque me resolvieron el problema. Entonces, se trata de eso. Eso es un equipo de trabajo. Y yo lo viví en carne propia. Como viví en carne propia, volviendo a los Juegos Bonaerenses, el año pasado las licitaciones para los Juegos Bonaerenses en cuanto a alojamiento y comida.
Claro.
Si yo no quería licitaciones, yo, porque no llegábamos con los tiempos. Y me reúno con Marcelo Galán, con Ano Karen, con el intendente, y dice, tenemos que hacer una licitación pública. No llegamos con los tiempos. Teníamos un presupuesto de 92.000 pesos, más o menos, por chico, alojamiento, comida,
sí,
y demás.
Sí, sí.
No llegamos. Se hizo una licitación pública. Tuvimos la suerte que algunos hoteles se esperaron con la posibilidad de que no ganen. Y se cerró en 72, 20.000 pesos menos por día, por chico. Y nos arremangamos, salió y salió fantástico. Pero eso yo lo viví, no es que me lo cuentan. ¿Entendés? Entonces, nosotros estamos, claro, ¿cuánto se habrá quedado Juan, Pedro, Andrés?
Claro.
No, es licitación pública. Vos te metés y fue una licitación pública. Listo. Donde está el ganador y fue para adelante.
Sí,
entonces,
sí.
Todo transparente.
Esas cosas que yo vivo, después vos me podés decir lo que vos quieras. Muchos no conocen y otros sí lo conocen. Esto yo lo he vivido. Eso es trabajo en equipo, eso es gestión, eso es llevar adelante algo que en 4 años, te repito, no van a alcanzar. Pero hay que marcar una huella, lógicamente.
Estamos conversando con Ángel Cerisola, es el subsecretario de Deportes de La Plata. Tenemos muchos temas para charlar. Me quiero quedar un poco también en este punto porque miramos en el cierre de los Panamericanos Juniors y fuimos viendo la hilación de todos esos jóvenes deportistas de La Plata que además sumaron al medallero para el Comité Olímpico Argentino, pero los que no, porque también es eso, los que no sumaron y la gran participación de La Plata en ese espectro. Esos están todos medidos. ¿Cómo se hace para medir el resto. O sea, ¿qué es lo que hace día a día la Subsecretaría de Deporte y sus distintas áreas para decir, bueno, vamos a tal barrio, vamos a tal bloque, hablamos con tal federación, hablamos con tal asociación? Esa tarea, ¿cómo se lleva a cabo?
En primer lugar hay que ordenar. Estamos ordenando. Uh-huh. Por lo que yo te decía, un chico de motociclismo, 300 centímetros cúbicos, Patricio, que representa a nuestro país. Entonces, el papá y la mamá, con mucha 14 años, tienen al mejor deportista para ellos, y sí, es así. Entonces entran a buscar y llegan a nosotros. Entonces nosotros lo que agarramos y le decimos, bueno, mira, tienen que reunir esta documentación, pero tiene que pasar por su club. Tiene que pasar por su asociación y tiene que venir la nota de la federación, porque si no, volvemos a lo que decía al principio del programa, es por amiguismo, claro. ¿No? Es decir, tiene que haber un orden, porque si no, llegan los que tienen ese contacto, los que tienen esa información, y hay otros que no la tienen. Entonces, lo que hay que hacer es ordenar. Nosotros en la mesa consultiva del deporte,
sí,
está la Federación de Instituciones, está la URBA, está la Asociación Platense de Básquet, la Liga Amateur Platense, Fútbol Infantil, porque son entidades que están constituidas. No tenemos el hockey, no hay una asociación platense de hockey.
No, claro. Están,
el vóley, no hay una asociación platense de vóley que esté organizada. Y así con muchas disciplinas, canotaje, no lo hay, patín artístico, que tenemos grandes patinadores a nivel mundial, Ulises es uno de ellos. Entonces, tenemos que ordenar, tenemos que ayudar, como hoy decía con Mónica, a través de instituciones, que se ordene, que se nucleen y darle un orden. A partir del orden, nosotros ahí tenemos una... poder llegar mucho más a mayor cantidad. Y ellos tienen que ser el estandarte, tienen que ser quienes potencian la actividad. Pero si uno no ordena, es muy difícil porque te golpean la puerta a todos.
Claro, en esto te iba a decir, no solo quedarse sentado esperando, que sería la peor de las posibilidades, incluso te podrías quedar sentado esperando y además decir que no, esa sí sería la peor de las posibilidades. Pero vos ahí también tenés de tu desarrollo privado, porque esa es otra de las discusiones, lo público y lo privado, la idea de lo que es el scouting permanente. O sea, no esperás a que vengan, sino que efectivamente vas a buscar. Y cuando uno va a buscar, no va solo a la cancha a buscar, va a buscar hablando con entrenadores, hablando con dirigentes, hablando con instituciones. Eso vos, de alguna manera, lo traes de ahí.
Sí, pero yo justo recién, viste que nos pasa muchas veces que te hacen la pregunta y vos ya estás pensando un poquitito más allá. Eso nosotros lo tenemos muy claro. Y no es algo... porque lo hemos mamado desde la cuna. Entonces, eso lo tenemos muy claro. Sabemos para dónde hay que ir. Ahí estamos muy firmes y estamos bien. El tema es que los espacios públicos también dependen de nosotros. Y ahí va la gente que no tiene proyección.
Claro.
Y ahí va la gente que no está en alto rendimiento. Y ahí va la sociedad. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en equipo, como lo estamos haciendo. Porque cuando hay una obra en un espacio público y quieren poner una hamaca, nos llaman y nos sentamos a ver qué es lo que nos conviene para la parte deportiva. Porque las patinetas, ¿dónde van?
Claro.
Las bicicletas, las tenemos acá en Plaza Moreno. Mm. Pero estamos trabajando con desarrollo social para un espacio conjuntamente con el parque ecológico para ver qué hacemos con las bicicletas. Porque vienen los chicos, se van en tren a Puerto Madero, porque tienen algún tipo de... Y va más allá del deporte de alto rendimiento. Tiene que ver con un planeamiento desde lo deportivo, de todo esto que te decía, proyectarlo a 60 años, ordenarlo, no nos va a llevar mucho tiempo. Y ahí entramos a la importancia que realmente tienen los clubes. ¿Entendés? Porque es determinante, porque ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros tomamos un gran desafío en la gestión para hacerle ver a todos nuestros compañeros políticos de municipales, provinciales y nacionales la importancia que tienen los clubes de barrio.
Claro.
Entonces vos te encontrás que hay un incremento del 20 o el 25% de socios en los clubes.
Sí.
Hay un incremento, pero ese incremento es producto de la crisis económica. ¿Entendés? Porque son personas que antes pagaban una cadena de gimnasio, que ahora no la pueden pagar, o que enviaban a los chicos a una escuela de un deportista conocido para perfeccionarse y ahora no lo puede pagar. Pero esto va de la mano del empobrecimiento de las clases medias. Claro. La clase media alta ha tenido una pérdida del incremento salarial importante. Entonces se refleja en este crecimiento de los clubes. Entonces no es que... No hay un planeamiento hacia lo deportivo desde la nación. Entonces, esto, si bien está trillado, como lo dije al principio, hay que decirlo.
Hay que decirlo.
Hay que decirlo. Esto no es producto de que hay un trabajo desde nación. Es producto del empobrecimiento, de que estamos realmente mal. Y el deterioro del Senar, Ale, yo no te voy a decir... Ustedes lo han, los deportistas lo dicen. Sí. Fue de siempre, estoy de acuerdo. Sí. Y la República de los Niños no es solamente el trencito y el barco. Fue de siempre, bueno, se está poniendo en valor todo.
Sí, yo no te lo quise decir en el momento que lo marcaste con el Polideportivo de Los Hornos, porque me valió alguna discusión, incluso de mesa chica, por decirlo de alguna manera. En el momento que Julio Garro subía las imágenes del estado de deterioro del Senar para hacer una bandería política en lugar de arremangarse y ponerse a laburar, que en definitiva es lo que le podíamos pedir los argentinos de bien, yo pensaba que esa misma semana había ido al Polideportivo de Los Hornos y no se podía entrar porque habían caído cuatro gotas había, ni siquiera había llovido en dimensión de lo que nosotros llamamos lluvia en la capital de la provincia de Buenos Aires, y no se podía entrar directamente al polideportivo. Bueno, pasé hace 15 días y no solo pude entrar, después de tremendo temporal, sino que también pude ver parte de ese avance que vos decís. ¿Está en óptimas condiciones? No, seguro que no. ¿Falta mucho? Sí, seguro que sí. El tema es si había vocación o no de hacerlo. ¿Te podés quedar 15 minutitos más, Pichi?
Sí.
Bueno, nos vamos a la última tanda. En Instinto Amateur estamos conversando con Ángel Cerizola, es el subsecretario de Deportes del municipio de La Plata.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Agosto.
Don José cruzó los Andes sin Wi-Fi, sin GPS y sin un solo streaming.
Hoy, vos cruzás el día con un par de auriculares y la radio prendida.
Los tiempos cambian.
El espíritu, no.
Agosto.
Seamos radio.
Que lo demás no importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo Disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranea. Veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI, de Banco Provincia.
Este es Instinto Amateur. Somos distintos, ya lo sé.
Instinto Amateur.
Esto es Instinto, Instinto Amateur.
Un culto al deporte.
En Radio Provincia.
Se me hacía tarde ya.
Último segmento del programa y lo teníamos postergado al señor Jero Salinas. Hubo buenas noticias en el handball, quizá nos quedaron un poquito lejos porque el domingo pasado no estuvimos, pero vale la pena contarla. Jero, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días a toda la gente de Instinto Amateur.
Abrazo. Andan?
¿Todo bien? Bueno, cuánta información del handball en los últimos días, que relevante, que ha llevado al deporte nacional a lo más alto. A ver, lo último de lo último han sido las dos medallas de plata, tanto en la rama femenina como en la rama masculina, en lo que fueron, en lo que han sido los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción, en donde ni las chicas ni los chicos pudieron vencer a Brasil en finales totalmente igualadas, ¿sí? En el caso de las chicas, quedaron en la puerta del oro con una derrota 22-19, ¿sí? Un partido bastante peleado, bastante igualado en el marcador, algo que marca un proceso para el handball femenino en donde la brecha con las selecciones brasileras se ha achicado, ¿sí? En inferiores se achica, algo que tal vez no pasa en los equipos mayores, ¿sí? Pero es un indicio positivo. En el caso de los varones, la diferencia es la de siempre, la que pasa desde chiquito hasta en adultos, durante todas las ramas de inferiores. Son partidos muy igualados en los que a veces les toca ganar a Brasil y en los que a veces les toca ganar a Argentina. En este caso la medalla de oro fue para Brasil, que logró revertir una desventaja de 3 goles. ¿Sí? Argentina se había ido 14-11 al descanso arriba y no lo pudo sostener en el segundo tiempo, y Brasil terminó quedándose con la final 29-27. Pero creo que lo más destacado de estas últimas semanas fue la consagración en los World Games de China, ¿sí? Esta competencia que vendría a ser como los Juegos Olímpicos, pero de disciplinas que no son olímpicas, en donde el beach handball femenino llevó la bandera argentina a lo más alto, ¿sí? Las chicas, las kamikazes, se quedaron con la medalla de oro, venciendo en la final 2-1 Alemania y dejando en el camino a Portugal, a Croacia y a China en fase de grupos, a Vietnam en cuartos y a España, el último campeón europeo, en semifinales. Ni hablar que Alemania era un rival durísimo, al cual se le ganó, y nuevamente Argentina llega a quedarse con la medalla de oro, ¿sí? Así como en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputaron en Buenos Aires, donde gran parte de todas estas chicas que hoy son las campeonas del mundo se han calzado la medalla de oro, también fueron la base de esa selección que en Buenos Aires se había calzado la medalla de oro. Así que hoy tenemos nuevamente la bandera argentina en lo más alto del handball, en la especialidad de la arena, en el beach handball, sí, con una medalla de oro que pone a nuestro deporte nuevamente en una disciplina en lo más alto del planeta. Les mando un abrazo enorme y nos reencontramos cuando ustedes lo dispongan. Hasta luego.
Abrazo, Jero. Gracias por estar siempre con la información del handball, en este caso aquí en Instinto Amateur y selecciones nacionales. Bueno, últimos 6 minutos, Pichi, y hay algo que parece recurrente, pero que efectivamente tenemos que decir, y tiene que ver con las acciones positivas. Durante algún momento en la República Argentina hubo un programa que lo que hacía era vincular a pibes que no podían, por ejemplo, pagar estas cuotas de los clubes que estabas mencionando, que hoy, entre comillas, reverdecen, pero reverdecen por la crisis económica, y bancaba a estos pibes en las instituciones. Eso se cortó, era a través del ANSES, si no estoy equivocado.
Claro, es el programa, se llamaba Hay Equipo, y era, como bien vos lo dijiste, el gobierno nacional, a través de la asignación universal por hijo, te pagaba la cuota social de las instituciones, y los clubes abrieron sus puertas, que eso es lo bueno que tienen los clubes. Muchas veces me dicen, los clubes sacan los chicos, no, los clubes abren las puertas para que los programas que se llevan adelante, gente que tiene el conocimiento y la capacidad, lo pueda hacer. Entonces, si hay una inundación, los clubes abren la puerta para que venga la gente, claro, que hay que evacuar. Si hay un programa de adicciones, los clubes abren la puerta. Y acá era un programa, hay equipos donde los clubes abrían la puerta y el Estado le pagaba. Bueno, eso dejó de existir y los clubes siguen subvencionando a esos chicos. ¿Qué haces? ¿Los dejás en la casa?
Claro.
Entonces, eso es un aporte que hace a través de una gestión municipal que nosotros aportamos y apoyamos conjuntamente con las instituciones deportivas. Entonces, yo tengo un club enfrente de mi casa, Iris, un club de barrio. Tenía 120 nenes y nenas. Sigue teniendo 120 nenes y nenas porque ellos los becan. ¿Qué haces? ¿Lo dejas en la calle? No podés. Entonces, no hay una política deportiva a nivel nacional. Porque se ha bajado absolutamente todo. Cuando no hay becas, nosotros sacamos más becas. Cuando no hay programas, nosotros sacamos más programas de la MUNI, y con todo lo que nosotros significa, porque te repito, 67 y proyectamos 100. Somos una ciudad de 1 millón. Alguien puede decir, no es nada. Tienen razón, pero lo recibimos con 8. Era una vergüenza, vergonzoso. Entonces, el valor de los clubes, se está trabajando con los clubes. Vamos a los clubes a través de las juntas comunales. Rocío, Mónica, Marcelo, Lea, nosotros, todos vamos y caminamos, como dijimos al comienzo del programa. Es gestión y es ir a ver las necesidades que tienen.
Sé que mucho no podés decir porque está en trabajo, está en proyecto, pero también otra de las grandes dificultades que tienen los grandes núcleos urbanos tiene que ver con trasladarse de un lugar al otro. Sé que están pensando algo que no es estrictamente deportivo, pero que es complementario para que los deportistas de la ciudad de La Plata tengan algún, no sé si decirlo en términos de beneficio, alguna mejora respecto de, por ejemplo, pagar el bondi.
Mira, hay una estadística que dice que después del 15 de cada mes baja la cantidad de chicos que van a las instituciones.
Mira,
volvemos al tema de clubes de barrio.
Sí.
Hace mucho tiempo, a través del observatorio y gente que tenemos en común, se empezó a trabajar a ver de qué manera podemos, está el boleto escolar,
claro,
de qué manera se le puede ayudar, pero la sube es a nivel nacional, entonces no se puede, y bueno, son proyectos que están en carpeta, uno no puede decirlo porque no sabemos, pero sí que estamos pensando en eso. Entonces se piensa en el deportista de alto rendimiento, se piensa en los espacios culturales, deportivos de la sociedad, espacios públicos, se piensa en los clubes, se proyecta qué es lo que vamos a hacer el año que viene. Yo tengo todo un proyecto para el 2026 y 2027 que se lo presenté a Marcelo Galán y a Nano Cara, y bueno, y vamos a trabajar sobre esa línea y no nos vamos a correr. Y nos da resultado porque yo mientras estoy hablando recibo mensajes de deportistas, uh-huh, que tenemos un vínculo directo que ni los conozco.
Claro, sí, ¿entendés? Sí, sí.
Pero tenés a Ulises Casau, que fue campeón panamericano en la posta 4x100 y segundo en mariposa en 100 metros. Ni lo conocía, un
claro,
pibe,
sí, sí, sí,
divino. Y empezamos a tener un vínculo con los deportistas y con las instituciones que se sienten reconfortados, porque en definitiva es esto. Y ojalá nosotros podamos lograr lo que no tuvimos en su momento. Y creo que vamos por el camino, porque no recuerdo una gestión, yo no lo recuerdo, una gestión donde el presidente del Consejo Deliberante deportista, de alto rendimiento a través, sí, del hockey y presidente del club universitario, el subsecretario de deporte de la ciudad, deportista de alto rendimiento, que soy yo, basquetbolista profesional, el que no me conoce, vinculado al observatorio de clubes y metido en los clubes de barrio, el secretario de deportes, deportista, metido en lo que... La directora de clubes, deportista. Y dentro del equipo nuestro, la directora de instituciones deportivas, que está haciendo un trabajo brillante con más de 700 instituciones que se han censado, que se les ha levantado el teléfono o que han ido a las oficinas. Entonces, yo la verdad que tenemos un gran desafío, pero creo, ojalá no me equivoque, que vamos por un buen camino.
No te quiero tirar presión, además nos estamos yendo, se termina el programa, pero los primeros Juegos de Alto Rendimiento Deportivo son en Rosario y una de las discusiones con el Comité Olímpico Argentino es que la sede dentro de 4 años sea una ciudad con respaldo de la provincia, lógicamente, como ha sido en Santa Fe, que se banque un movimiento de más de 3.000 deportistas, de todo lo que va alrededor. ¿La Plata puede discutir eso o directamente es una instancia que no se puede pensar en 4 años?